El American Cassette Ministries le invita a usted a la segunda parte del pastor Richard Oldfield, seminario práctico titulado Señor, enséñanos a orar. Otra vez aquí está el pastor Oldfield para compartir con nosotros secreto de una oración contestada.
Seminario de la oración. Y como el pastor ha anunciado antes, va a haber 6 sermones. Es parte de un total, de una filosofía, de un conocimiento de lo que es la oración. Lamentablemente, mucha gente habla de la oración. Incluso hay ellos que usan la oración para tratar de hacerse rico, ganar dinero. Otros para que hagan milagros o otras que se sanen de enfermedades. Otras personas oran cuando tienen problemas. Entonces para ellos la importancia de la oración es quitarse de los problemas. Otra persona usa la oración para hacerse famosos o tener influencia. Otros usan la oración en una forma más sencilla. Pues, por ejemplo, ellos quieren salir a un paseo y aparentemente va a llover. Entonces ellos oran para que no llueva. En fin, todo el mundo está orando. Incluso los malos oran, tarde o temprano. Como yo relaté anoche, hasta los mismos ateos, que niegan la existencia de Dios en el momento de su muerte, muchos de ellos oran: Dios, sálvame. Mi deseo es aprender a orar como el Señor quiere que oremos. Yo he hecho un estudio no muy profundo, pero estoy convencido que todos, las mujeres y los hombres de Dios a través de toda la historia, han sido sin excepción personas de mucha oración. O sea, no digo de un espíritu de oración, más bien personas que ocupen mucho tiempo en orar. Como adventistas, somos un pueblo de la palabra de Dios. Y enfatizamos mucho el estudio de la Biblia. Pero, hermano, respetuosamente, un estudio de la Biblia no necesariamente te le hace bien. Porque los mismos fariseos estudiaban mucho a la Biblia. Y ellos llegaron a matar a Jesucristo. O sea, es posible, yo digo, respetuosamente, que una persona que dedica mucho tiempo al estudio de la Biblia que se convierta en un fanático. ¿Es posible, pastor? Por supuesto que sí. Pero por el otro lado, hay gente que no estudia mucho a la Biblia. Es personas que pasan todo el tiempo, según ellos, orando. Entonces, esta gente no necesita estudiar, porque es como ellos tuvieran una línea directa con el cielo. Entonces, cuando ustedes hablan con ellos, ellos dicen: bueno, Dios me dijo que yo, Dios me indicó que, así hablan, ¿no es cierto, Manuel? Entonces, esta gente no tiene que estudiar porque tiene su propio teléfono, un teléfono rojo. Entonces, se convierte esa persona en un místico, ¿no es cierto? ¿A dónde voy? A ese punto. Que la palabra es la voz de Dios a nosotros.
Y la oración después es nuestra contestación, es nuestro hablar con Él. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Él nos habla a nosotros a través de su palabra y nosotros respondemos de nuestra parte con la oración. El Espíritu Santo está tratando en una forma maravillosa de entrar en nuestro ser para que fuésemos cambiados. Es una maravilla, yo no comprendo cómo el Señor lo hace, porque Él mismo lo compara al viento, ¿no es cierto?, que sopla. Pero hermanos, o sea, es la manera a través de la cual el Espíritu Santo puede llegar a entrar en nuestro ser, es a través de la oración. Ustedes están presentes. El hecho que son cristianos, o si hay algunos que no han se han decidido todavía, pero están presentes, todos nosotros somos resultados de oración. Alguien oró por nosotros, si no por nombre, pero de toda manera. Porque, hermanos, el Señor, Dios, trabaja en este planeta solamente en base de la oración. Tenemos que pedir. Y entonces Él actúa respondiendo a oraciones. Y yo sé que en las vidas de muchas personas, su vida así cristiana resulta como una especie de roller coaster. A veces estamos muy bien, otro tiempo estamos en un valle de problemas. Pero ¿cuántos de nosotros queremos estar inclinando para arriba, subiendo en la vida cristiana? Tú puedes subir siempre día tras día, semana, de una semana a otra, de un mes a otro, de un año al otro, subiendo, creciendo, madurándose en la vida cristiana, pero es como resultado de una vida constante de oración. Cuando yo supe que los grandes hombres y mujeres de Dios a través de toda la historia siempre son personas de mucha oración, me decidí orar mucho, porque yo quiero ser un hombre de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren ser hombres y mujeres de Dios? Por supuesto que sí. Entonces tenemos que invertir el mucho o la mucha oración. Entonces vuelvo a destacar que es la oración que es la línea a través de la cual estamos en comunicación con Dios. Y Dios no puede llegar a nosotros afuera de la línea. El título de lo que vamos a presentar es secreto de una oración contestada. ¿Ustedes, cuántos de ustedes han orado durante las últimas 24 horas una vez? ¿Más que una vez? ¿Ayer oraron ustedes una vez? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Más que tres veces? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, es una tontería preguntar, pero si yo les hiciera la pregunta, ¿sobre qué oraron ayer? ¿Cómo me contestaría? ¿De qué se trataba tu oración de ayer? Interesante, piénsalo. Si hay algunos presentes que oraron tres veces, cuatro veces ayer, ¿sobre qué se trataba? Yo estaba pensando en este sentido, y que me daba cuenta que mayormente mis oraciones tienden de tratar los asuntos de que tienen que ver con mi sobrevivir. O sea, tienen que ver con mi trabajo. Por supuesto que yo tenga trabajo, que me pase bien, que me paguen mucho. Mis oraciones tienen mayormente que ver con mi comer, con la vivienda. Cuando yo estoy manejando mi auto para que yo llegue sano y salvo, entonces mis oraciones tienen que ver mucho con las actitudes que tienen las otras personas en cuanto de mí. Cuando me enfermo, siempre que oro. ¿Para qué? Sanarme, por supuesto que sí. Cuando me vienen problemas, ¿qué es que oro? Para que desaparezca. Porque ¿cómo vivo yo con problemas? Entonces estamos orando mucho, pero la pregunta que yo tengo o quiero darles pensando es ¿sobre qué oras? Acerca de qué, de qué se trata nuestras oraciones. Muchos de nosotros estamos orando bastante, pero de hábito. ¿Cuántos de ustedes antes de comer hacen una oración de gracia? Levanto la mano. Casi todo. ¿Ustedes han tenido la ocasión de empezar a comer y después de 5 minutos se les ocurre? ¿Oré? ¿Hice la oración? No me acuerdo. Bueno, mejor que yo haga otra vez. O sea, ¿qué quiere decir, pastor? Es un hábito, ¿no es cierto? O sea, es una cosa que se hace uno, pero sin aún escuchar a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes oran antes de acostarse? ¿De rodilla? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de caer dormido? Mientras estamos orando, y tener que despertarnos para decir amén. Todos, ¿no es cierto? Y a veces hemos tenido la experiencia de orar de algo y enseguida nos viene de afuera un pensamiento, por ejemplo, de arreglar la casa o ir al shopping center o algo. Entonces los pensamientos van con la tarea, entonces uno se olvida totalmente de la oración. Entonces hay que volver a, perdón Señor, yo estaba ya distraído. Porque nosotros estamos orando mucho, pero bastante de hábito. A veces nos quejamos que el Señor no nos escucha, cuando la verdad es que no, ni nos estamos escuchando nosotros mismos. Es algo de hábito, de rutina que uno hace. ¿Ustedes habrán pensado una vez, por ejemplo, supongamos que hacemos 10 oraciones durante un día, 2 días, 3 días, la vida, peor? ¿Cuántas de las mismas el Señor contesta? ¿El Señor contesta a tus oraciones? ¿Responde? ¿Cómo responde el Señor a tus oraciones? Oramos para que responde. ¿Responda? ¿O va a responder o no? ¿Sí o no? Sí, pero ¿en qué manera responde? ¿Él dice que cuál? ¿Él dice que sí? ¿Él dice que no? ¿Otra cosa que dice? Espera. Bueno, supongamos que tenemos aquí 10 oraciones. Entonces, sacamos la cuenta. Yo hago 10 oraciones, sacamos la cuenta. ¿Cómo nos responde? Yo saqué un cálculo, o sea, grosso modo, una vez, y yo llegué a concluir que mayormente en mis 10 oraciones él conteste que sí una vez. 9 veces en 10 dice no, o a mí aparentemente es no, espera, yo no sé qué significa espera a veces, ¿no es cierto? Porque esperar muchas veces para nosotros resulta no. Porque cuando yo llego a orar, yo quiero responder ahora. Si no dice que sí ahora, significa no. Entonces, sacando la cuenta, a mí aparentemente, él respondía no 9 veces en 10. ¿Cómo le va con ustedes? Saquen la cuenta. Más o menos un promedio, ¿no es cierto? Yo estaba molestado en este pensar. Porque, ¿sabes qué? La Biblia dice que si uno tiene fe suficiente, puede incluso hacer que las montañas se muevan. Entonces, así dice el Señor, con un fe tipo de semilla, así chiquitita, tú puedes mover montañas. Entonces, yo quiero salir a pasear oro que no llueva. Llueve de todas maneras. ¿Qué significa? Mi fe no puede ser, tiene que ser menos que una semilla. Porque con una semilla mueve montaña. Y yo oro y llueve de todas maneras. ¿Qué hago yo? ¿Ustedes están contentos con esta actuación divina en tu vida? Para mí no. ¿Algo anda mal? Porque el Señor dice que cualquier cosa que te damos, Él nos va a dar. ¿No es cierto? Así dice, ¿no? Y cuando tú pides algo, ¿te resulta así? ¿Sí o no? Contésteme. ¿Sí o no? ¿Te resulta? No, por supuesto que no. Algo anda mal. Peor aún. Mi señora se llama Betty. Ya hicimos nuestro aniversario, 29 años de matrimonio. ¿Saben ustedes? Yo saqué la cuenta. Cuando yo voy a ella a pedirle un favor, créeme, 9 veces en 10, ella responde sí. ¿Qué le parece? Buena, ¿no? Una señora muy buena. Y ustedes pueden estar pensando, pero tú la tienes manejada, o sea, tú eres un dictador, ¿no? Tampoco. Pero lo interesante es que yo pido a ella 10 favores, ella responde 9 veces sí. Por el otro lado, yo pido a Dios 10 favores y él responde 9 veces no. ¿Qué pasa? Es que la señora Betty, la señora mía, ama a mí más que el Señor me ama. ¿Qué pasa? Yo sé qué me pasa. Después de 29 años, la conozco a ella. ¿Me comprenden ustedes? Es decir, antes de ir a pedirle algo, lo pienso bien. Yo sé, después de los años, lo que le agrada y lo que a ella no le gusta. Entonces, si yo de antemano me doy cuenta que ella se va a enojar, digamos, no la pido, porque no saco nada. Se enoja, o sea, las cosas no me llevan a ninguna parte. ¿Me comprenden ustedes? O sea, no la pido yo tontera. Pero en el caso de mis oraciones, yo pido al Señor cualquier tontera. ¿No es cierto? Cualquier tontera. Cualquier cosa que se me ocurre. Señor, por favor. ¿Y qué dice Él? No. Es como mi nieto. viene a mí un día, supongamos, y dice, papi, por favor, déjame jugar en el freeway. ¿Qué digo? No. No, es gente, es una tontera que me pide. Si no puedo jugar en el freeway, ¿puedo subir al techo y jugar allá arriba? Tampoco, te vas a caer. Oh, papi, tú no me dejas nunca cosa que me hagas. En la misma forma con Dios estamos, ¿no es cierto? Tratando, pastor. Estamos pidiendo, o sea, sin pensar cualquier tontera, entonces volviéndonos locos, enojándonos, que el Señor siempre me dice que no. ¿Cuándo qué? Ni estamos pensando la razón. Hermanos, yo les digo una cosa. Cualquier cosa en tu vida que tú necesitas, que te hace bien, el Señor te va a dar cualquier cosa que te hace bien, pero hay que subrayar la palabra que te hace bien. Porque el Señor es nuestro Padre Celestial, entonces cuando estamos pidiendo algo que nos hace mal, nos resulta mal, Él dice que no, sencillamente que no. ¿Se dan cuenta? Entonces, escuchen ahora, el secreto de una oración de éxito contestada es saber qué es la voluntad de Dios. Es por eso que tenemos que, perdón la expresión, estar en la misma onda como está Él, en la misma línea. Porque Él no va a dar jamás lo que no haga mal. Entonces, últimamente en mi vida estoy tratando de subir mi manera de pensar, de cambiar mis prioridades para que mi mente, mis prioridades, mis planes, mis objetivos estén para mi vida en el mismo nivel como el Dios tiene para mí. Entonces, ha cambiado mucho mi manera de pensar. Es por eso que el Cristo, el Señor Jesucristo dijo un día, nos enseñó cómo orar. ¿Cuándo Él dijo? Buscad primero el reino del cielo y su justicia y todo lo demás. ¿Qué es lo demás? Techo, trabajo, ropa, comida, salud, amigos, en fin, todos los demás serán añadidos. ¿Pero qué hago yo en mis oraciones? ¿Para qué yo oro? Para los demás. Yo pongo como primero lo que Él dice que hay que tener como segundo lugar. Entonces, ¿qué necesito yo más que cualquier cosa? Yo le hago una pregunta. ¿Cuál de nosotros, tales como somos, vamos a ir al cielo? Tales como somos. Ninguno. La Biblia nos enseña que somos mortales. Tenemos carne mortal. Y antes que ser, de ir al cielo, tendrá que ser cambiado. Los muertos que tienen ellos. O sea, hermanos, si nosotros estamos tratando de defender la vida en este mundo, si estamos tratando de defender el cuerpo y o sea, la carne, es inútil, porque tarde o temprano todo el mundo, todo que somos nosotros físicamente, tienen que desaparecer. El único que podemos llevar al cielo es el cual, es el carácter. El carácter, si lo vamos a llevar al cielo, el Señor va a unir el carácter con un nuevo cuerpo. Entonces, el propósito de la vida ahora,
es que nosotros pongamos como prioridad el desarrollo de nuestro carácter. O sea, Cristo mismo dijo que el reino del cielo no está constituido en comer y beber. Más bien, ¿en qué? Amor, paz y justicia. No sé si ustedes captan lo que estoy tratando de decir. O sea, mientras yo estoy orando todos los días por los asuntos cotidianos, yo debo estar preocupándome de mi conducta. Por ejemplo, le hablo francamente, la manera que yo tengo de tratar a mi Señor vale más de mi desayuno. ¿Comprende? La manera que yo tengo que tratar a mis niños y mis nietos vale más que mi ropa y trabajo, donde trabajo, o la cantidad de dinero que tengo en la billetera. No sé si ustedes captan. El Señor, Él sabe, porque Él me crió con la necesidad de comer, de vestirme, de tener algo para sostenerme. Pero lo más importante de todo es que yo esté preocupándome de lo más importante. No es si podemos preocuparnos del comer y del trabajar y de nuestra salud. Pero el Señor quiere que, a pesar de nuestra condición física en este mundo, nos preocupemos de la parte nuestra eterna. Entonces la preocupación, cuando supongamos que yo pierdo mi trabajo, o mejor, uso otro ejemplo, supongamos que nos enfermemos un día. ¿Qué es la primera cosa que la persona que se enferma hace? Ora, ¿no es cierto? Señor, por favor. Ahora ustedes se dan cuenta que hay personas que cuando están bien, cuando se gozan de salud, no oran. Hay personas que cuando le hace bien toda su vida, tienen dinero, tienen trabajo, tienen casa, están bien, no oran, no se acuerdan de Dios. Pero después, cuando les va mal su vida, ¿qué es que hacen? Se acuerdan de Dios. Y por eso, hermanos, que cuando me enfermo, es importante que me dé cuenta de los aspectos más importantes de mi vida. Me explico. Una vez, yo había vendido, liquidado de todas mis cosas en un país. Entonces traje en forma de dinero todo lo que tenía aquí a los Estados Unidos de retorno. Yo puse todo el ahorro en el banco. Había $10,000, antes, demasiado, para mí una fortuna. Entonces yo leí en un lugar que un hombre ofrecía una alta tasa de interés al invertir en su negocio. Y yo pensé, después de cinco años, duplico mi inversión. Fantástico. Entonces yo pongo 10 mil en el negocio, 5 años después saco 20 mil. Maravilloso. Entonces yo llamé a un pariente y le pregunté, ¿qué te parece? Cuidado. No pon tú todos los huevos en la misma canasta, como se dice. Pero yo estaba, ¿qué es? Ilusionado, o sea, con él. What would you say, greedy? Avaro. ¿Huh? Avaro. El deseo de ganar dinero. Mi énfasis, mi prioridad iba hacia el dinero, de hacerme rico. Entonces, cualquier persona en aquel entonces que me hubiera dicho, Dick, tú tienes problemas en tu enfoque, en tus prioridades, yo habría dicho, no. ¿Por qué tú me hablas así? Soy un buen mayordomo de mis recursos. Entonces invertí todo. Después de 2 años, recibimos una carta que dice, lamentablemente, nuestro negocio ya fue a bancarrota. Desapareció. ¿Cuánto me costó saber un defecto en mi carácter que yo no sabía que yo negaba de antes? Me costó 10,000. 10,000 es una fortuna, pero 10,000 no es nada comparado a la vida eterna. No sé si ustedes comprenden o no. O sea, hermanos, no solamente oremos que el Señor nos quite de los problemas, más bien que Él use los problemas que nos vengan encima para ayudarnos en lo más importante, que es el desarrollo de nuestro carácter. Aún si a veces habrá demoras en nuestras oraciones, aún cuando estamos sintonizados, como se puede decir, con el Señor, en la misma línea con Él, porque sabemos que nosotros no estamos consecuentes en nuestras oraciones. Me he fijado en mis oraciones, por ejemplo, un día yo estoy orando como, perdón la palabra, como loco, para que el Señor me dé una cosa. Yo digo al Señor, Señor, si tú no me ayudas, me voy a morir mañana. ¿Ustedes han orado así una vez? O sea, ¿equivale a algo así? Mañana viene, estoy todavía aquí. Me olvido de ayer, ahora oro de otro asunto. Entonces, a veces, hermano, perdón, no estamos en serio. Estamos probando, perdone la expresión, como un mono, tirando todo, buscando un alimento. Entonces, si el Señor no me da una cosa, yo tiro a otra cosa ahí para que me salga algo. ¿Saben, hermanos? El Señor quiere que estemos en serio en nuestras oraciones, porque a veces estamos tratando de probar a Él. A ver, vamos a ver lo que Él no puede, me puede hacer. Entonces yo oro por eso, no me resulta otro. Un día me va a resultar. Es como la lotería. Hermano, es por eso que la Biblia nos enseña que tenemos que estar serios. Es por eso que hay a veces demoras en contestar a nuestras oraciones, no debido a la voluntad del Señor, pero que nosotros estamos muy vacilando. Entonces, una vez que el Señor ve que nosotros estamos en serio, contesta. ¿Me comprenden ustedes? Hay ciertas clases de oración que requieren demora. Ustedes conocen los hongos. ¿Cuánto tiempo demoran ellos en aparecer? De un día a otro. En 8 horas tú tienes un hongo. Tú siembras hongo y mañana tú puedes cosechar hongo. Pero hay otros vegetales que demoran más. Por ejemplo, el, ¿cómo se llama? Rábano. ¿Rábano se llama radish? 28 días. Tú echas la semilla, tú tienes que esperar más que 8 horas. 28 días, un mes. Y después tú tienes rábano. Entonces, con piña, con 30 días, no basta. Tú tienes que esperar 2 años. O sea, se fijan ustedes que depende en la naturaleza de la cosa. Y si estamos nosotros, por ejemplo, orando por nuestros hijos o seres queridos, como estamos tratando de la voluntad de uno, de algunos malos hábitos, de un rumbo hacia el pecado, demora a veces darse la vuelta y volver. Es por eso que capaz que tengamos que orar años por nuestros seres queridos, nuestros hijos, pero no se desmayen. La Biblia dice que oran de toda manera, oran, siempre oran. Incluso en la Biblia habla de un caso de un príncipe de Persia que resistía hasta Jesucristo mismo, él resistía, o sea, Satanás resistía y costó al mismo Señor Jesucristo 3 semanas quebrarlo. ¿Se acuerdan del caso? Entonces, no digo a ustedes, les digo, tenemos que luchar en la oración. Porque a veces estamos tratando de asuntos pesados. Acuérdense, para tener una contestación positiva, es importante que estemos en el mismo nivel de prioridades donde está el Señor. Si tú te preocupas siempre de tu comida y ropa y trabajo, este no es consecuente con las prioridades divinas. Pero si estamos preocupándonos del desarrollo de carácter primero, buscar primero, y a la medida que el Señor sepa que estamos nosotros preocupados con lo eterno, entonces Él nos proporciona todo lo demás. ¿Comprenden ustedes? Para esta tarde, yo les invito a pensar para que ustedes se hagan una pregunta. ¿Qué es el propósito de Dios para su vida? A ti, yo te hago la pregunta. ¿Qué es el propósito de Dios para tu vida? Porque, hermanos, una vez que sepamos el propósito que tiene Dios para nosotros, va a influir la manera de orar. Entonces, nos damos cuenta que si sabemos el propósito de Dios para nuestra vida y estamos orando hacia Él, la cosa cambia. Tiene que cambiar. El deseo de mi vida, en esta hora, en este día, lo cual estamos estudiando, la zona de oración, es que en mi vida y en la vida suya, que para todos nosotros, que el Señor nos enseñe a orar.
Ustedes han estado escuchando a American Cassette Ministries, anunciador asociado, Pastor Richard Ofio. Su seminario titulado Señor, enséñanos a orar. Estas series prácticas en 6 cassettes es catálogo número ROS-2 y está protegido por Copias Internacionales 1989, American Cassette Ministries. Por favor, comprendan que es prohibido duplicar estos cassettes. Gracias por obtener American Cassette Ministries. Nosotros somos una organización ayudando a preparar al mundo para la venida de Jesús.